Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos semana, estamos a lunes 3 de diciembre, arrancamos una semana que tiene una fiesta de por medio, la de la Constitución, este mismo jueves, lo que siempre es un estímulo para levantarse a esta hora, incluso más de uno, seguro que más de uno de ustedes tiene puente. Hoy el Congreso celebra con motivo del 40 aniversario de nuestra Carta Magna su primera jornada de puertas abiertas, algo que viene siendo tradicional. Por ello, a partir de las 7:30 de la mañana vamos a realizar este Buenos Días Madrid en directo desde el Congreso y con Juan Pablo Colmenarejo. Si van a salir de casa, tengan cuidado con la niebla que tenemos en numerosos puntos. Una vez se haya disipado, nos dicen los del tiempo, podremos ver el sol. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 6 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Jornada de análisis tras las elecciones andaluzas de ayer, que dejan un panorama hasta ahora inédito en esa región. Después de 36 años, el PSOE dirá adiós con toda probabilidad al gobierno andaluz, a pesar de que su candidata Susana Díaz haya ganado los comicios. La suma de sus escaños, que son 33, con los de Adelante Andalucía, que ha obtenido 17, no son suficientes, por lo que un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox puede hacer posible la alternancia por primera vez en esa región. Díaz, visiblemente seria, que se ha dejado 14 escaños, hacía anoche un llamamiento al resto de fuerzas para evitar que gobiernen con la extrema derecha de Vox.
Abriré el diálogo con todas las fuerzas políticas, y si el resto de fuerzas políticas prefieren sumar sus votos con la extrema derecha y abrir un escenario para el resto del ciclo electoral que viene en el conjunto de España, de que su futuro va a ir ligado a los votos de la extrema derecha, que lo digan. Que digan a partir de mañana que ya lo importante no es quién gane las elecciones, sino que se está dispuesto a que la mayoría parlamentaria la condicione, insisto, un partido de extrema derecha en las vísperas del 40 aniversario de la Constitución española.
Susana Díaz reconocía que una parte de su electorado esta vez se ha quedado en casa. De hecho, la participación ha sido de casi 5 puntos menos con respecto a la anterior cita electoral andaluza. No solo el PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia, sino también el PP, que ha perdido 7 escaños, quedándose con 26. Aún así, su presidente, Pablo Casado, cree que los resultados les legitiman para liderar el cambio.
El mandato de los andaluces es inequívoco, es claro. Han pedido un cambio después de 40 años de gobierno socialista, dando la espalda a cualquier acuerdo entre comunistas y socialistas y encargando al Partido Popular que configure una mayoría alternativa para romper con 4 décadas de malas políticas, de casos no muy edificantes, pero sobre todo de una resignación que por fin hoy pone punto y final.
El PP tendrá en cualquier caso que hablar con Ciudadanos y con Vox si quiere gobernar. Ciudadanos ha subido 12 escaños y se sitúa como tercera fuerza. Supera de este modo a la suma de Podemos e Izquierda Unida, que bajo la marca Adelante Andalucía ha perdido 3 escaños. Los sondeos apuntaban a que Vox obtendría representación en el Parlamento andaluz, pero ninguno de ellos le daba 12 como ha conseguido. La sorpresa de la noche la daba la formación de extrema derecha. Su líder, Santiago Abascal, dice que esto solo es el primer paso.
Los andaluces, una vez más, han hecho historia como tantas veces la han hecho a lo largo del tiempo. Y se han sacudido 36 años de régimen socialista, indicando a los españoles que eso también se puede hacer y con más facilidad en toda la nación.
A las 7 de la mañana y 4 minutos, miramos al tráfico. Sepamos qué tal se circula hasta ahora en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya se han formado las retenciones propias de primera hora en todos los accesos a 2, Alcalá y Torrejón, en la 4, en la zona de Pinto, también en la 42, en Parla y en Fuenlabrada, en la 5, en Alcorcón y Campamento, también por la 6, desde Las Rozas hasta El Plantío, y también problemas para entrar a Madrid por la M607 a su paso por Colmenar Viejo, y en la M40 vemos ya intensidad circulatoria en el tramo de Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y también en los túneles del Pardo y la zona de Mirasierra en dirección a la carretera de Burgos.
No hay ninguna incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Comenzamos con el análisis en profundidad de la actualidad nacional. Las direcciones de las principales formaciones se van a reunir hoy para analizar los resultados de las elecciones en Andalucía, que han dejado un panorama político hasta ahora nunca visto en esa comunidad. El PSOE se ha convertido con el peor resultado de su historia en la formación más votada, pero ni sumando los votos de Adelante Andalucía, la marca de Podemos e Izquierda Unida podrá gobernar. En una de sus peores noches de su carrera política, Susana Díaz anunciaba que hoy mismo abrirá una negociación con los partidos constitucionalistas para evitar que el gobierno andaluz dependa del partido de ultraderecha Vox, que fue la sorpresa de la noche de ayer al conseguir 12 escaños, obteniendo por primera vez representación. Desde Canal Sur Radio informa Manuel Pérez Alcázar.
Susana Díaz hará valer el resultado como partido más votado para vender cara a la presidencia de la Junta. Pese al compromiso de cambio de la derecha, que suma mayoría, Susana Díaz abrirá negociaciones para intentar formar gobierno. Díaz sugiere un gobierno de concentración de los partidos constitucionalistas para frenar a la extrema derecha.
Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía. Nosotros, como Partido Socialista, vamos a asumir esa responsabilidad de llamar al resto de fuerzas políticas y que cada uno diga en este proceso qué es lo que quiere, si quieren vincular sus votos a la extrema derecha o si, en cambio, quieren impedir que la extrema derecha entre con contundencia a ser la llave del gobierno de Andalucía.
Con el gesto muy serio, la socialista, que ha cosechado el peor resultado de la historia del PSOE, ha hecho poca autocrítica. Díaz señala a la abstención del votante progresista y admite el gran retroceso de la izquierda, incluyendo a Adelante Andalucía.
El retroceso de la izquierda en general, que hemos perdido entre las dos fuerzas políticas de izquierda 13 puntos, 7 de los cuales son del Partido Socialista y 5 y medio de Adelante. Hay un retroceso real de la izquierda en Andalucía, pero lo más grave es que ha entrado en este nuevo ciclo político electoral en España la extrema derecha y ya ha entrado en primer lugar en el Parlamento de Andalucía.
Susana Díaz abre un escenario incierto en el que intentará jugar sus bazas ante el pulso de PP y Ciudadanos por hacerse con la presidencia. Los socialistas tratan también de obligar a ambos partidos a posicionarse al lado o lejos de la ultraderecha de cara a unas futuras elecciones generales.
En Ferraz comparecía, después de que lo hiciera en Sevilla Susana Díaz, el secretario de Organización Socialista José Luis Ábalos. Lo hizo para criticar que el PP y Ciudadanos hayan celebrado sus resultados electorales como si hubieran vencido y que hayan integrado, ha dicho, como propio lo obtenido por la extrema derecha.
Cada una de las fuerzas políticas han proclamado un presidente distinto y la Junta de Andalucía necesita una presidenta o un presidente en todo caso, pero no tres. Y por lo tanto, habrá que ver cómo resuelve la derecha este dilema.
El candidato del PP, Juanma Moreno, es el que más posibilidades tiene ahora de convertirse en el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, a pesar de que el PP ha obtenido uno de sus peores resultados en su historia en esa comunidad, en concreto el peor. Moreno, que ha conseguido 26 escaños, 7 menos que en 2015, necesitaría para ello el apoyo de Ciudadanos y también de Vox. Inmaculada Carrasco.
En 2012 el PP ganó las elecciones, pero no pudo gobernar. Ahora, 6 años después, ha conseguido uno de los peores resultados, pero tiene a su alcance gobernar por primera vez Andalucía. Ha perdido 7 diputados y más de 300.000 votos, aunque los apoyos de Ciudadanos y de Vox pueden llevarle a San Telmo. Juan Manuel Moreno anuncia que presentará su investidura y que inmediatamente abre el diálogo.
Con un objetivo, de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista, y por tanto yo voy a anunciar que voy a presentarme a la investidura como presidente de la...
Moreno, que ha evitado hablar de Vox durante su campaña, confía en el compromiso democrático de ese partido.
Siempre hay partidos políticos que generan pues miedo, inquietud, por ejemplo también Podemos, pero todas son fuerzas políticas democráticas y legítimas y dispuestas a trabajar por Andalucía, que es lo más importante.
Moreno asegura que los andaluces han elegido cambio. Él quiere encabezarlo y pide que nadie tenga miedo.
Y desde luego que nadie en Andalucía tema el cambio. Que todo lo que podemos aportar es frescura, ilusión y futuro. Le vamos a dar un baño de juventud a esta tierra, de renovación, de ilusión y de futuro.
El PP ha conseguido también en estas elecciones evitar el sorpaso de Ciudadanos al conseguir 26 escaños frente a los 21 de la formación naranja.
Ciudadanos ha obtenido 12 escaños más respecto a las últimas elecciones. El líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, ha reclamado para su partido el liderazgo del próximo gobierno andaluz, Alfonso Miranda.
Juan Marín se considera el ganador de estas elecciones, primero porque ha conseguido más de 300.000 votos con respecto a 2015, duplica el número de parlamentarios, y tercero porque los casi 660.000 votos obtenidos en toda Andalucía le sitúan como la tercera fuerza política, pero la que más gana porque ha conseguido pasar de los 9 a los 21 parlamentarios. Por eso, Juan Marín va a presentar su candidatura a presidente de la Junta de Andalucía.
Un cambio que solo puede liderar un partido que crece, un partido en el que los andaluces han creído, han depositado su ilusión y su esperanza, y que hemos demostrado con un trabajo duro, no ha sido fácil, pero que realmente se podía ilusionar a una comunidad autónoma.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que Ciudadanos ha conseguido echar al PSOE de la Junta, pero le tiende la mano para que ahora Susana Díaz sea la que apoye a Juan Marín.
Nosotros apoyamos al señor Rajoy, aunque no queríamos apoyarle porque este país necesitaba un gobierno. Nosotros apoyamos en su día a Susana Díaz o a Cristina Cifuentes porque necesitaban gobiernos. ¿Me pueden decir cuál es el motivo por el que el Partido Popular y el Partido Socialista no pueden apoyar y permitir que gobierne Ciudadanos? No hay ningún motivo. ¡Vamos a gobernar!
A las 12:30 se reúne en Sevilla la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos para valorar los resultados obtenidos y las posibilidades de gobierno que existen.
La unión de Podemos e Izquierda Unida bajo la marca Adelante Andalucía se ha traducido en una pérdida de 3 escaños. Su candidata Teresa Rodríguez ha pedido recuperar el sentido común del 15M. Marga Utrera.
La confluencia aspiraba no solo a mejorar esa suma de 20 escaños, sino a ser segunda fuerza. Tras confirmarse el cuarto puesto con 17 escaños, Teresa Rodríguez decía que la noche debía ser de reflexiones más que de pasiones. Tanto la candidata como Antonio Maillo llamaban a seguir trabajando poniendo las luces largas.
Es importante que en este momento lo que más nos preocupe no es si tenemos 3 diputados más o 3 diputados menos, es lo que le va a pasar a Andalucía a partir de mañana. En ese sentido, nos toca recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M. Hay que volver a poner todos los esfuerzos en que la gente quiera recuperar derechos, quiera recuperar las plazas, quiera recuperar las calles, quiera ser protagonista de sus propios cambios y además de seguir haciendo un trabajo excepcional en las instituciones, parar a la derecha en las instituciones y en la calle.
Aquí nos arremangamos a partir de mañana para seguir trabajando y disputando el espacio y el futuro de esta tierra. Nos jugamos mucho. Sabemos de cuando hay ofensiva de la derecha y de la extrema derecha, pero aquí también deben saber ellos que estamos, que no nos rendimos y que vamos a seguir luchando.
Maillo ha acusado de irresponsabilidad histórica a quienes han dado protagonismo a la extrema derecha durante la campaña, mientras Rodríguez ha asegurado que no tolerarán que conviertan a la sociedad andaluza en algo peor de lo que se ha convertido tras 10 años de recortes.
La gran sorpresa de la noche electoral andaluza ha sido sin duda la irrupción del partido de extrema derecha Vox en el Parlamento andaluz con 12 escaños. La formación se presenta como abanderado de la Regeneración Democrática y dice que han llegado para quedarse. Nati Ortiz.
La formación de Santiago Abascal irrumpe con fuerza en el Parlamento. Con 12 escaños, el presidente nacional, entre la euforia de los militantes, se mostraba satisfecho y dispuesto a propiciar el cambio. Tenemos, decía Santiago Abascal, las llaves de San Telmo.
Por supuesto que no os vamos a defraudar y que vamos a ir hasta el final para defender las ideas con las que nos hemos comprometido y que todos vosotros habéis votado. Esos andaluces a los que se les decía que no cabían en su propia tierra tienen hoy las llaves de San Telmo para expulsar a la corrupción socialista.
Para Abascal, Andalucía ha marcado un camino para muchos españoles, un gran triunfo, según el líder andaluz y aspirante a la presidencia de la Junta, Francisco Serrano.
Ahora es el momento de hablar de ilusión, de la alegría que nos desborda. No vamos a hablar en este momento, por supuesto, de pactos. Y ahora vamos a enterarse el resto de España, no ya vosotros que lo sabéis, quiénes somos, porque nosotros somos un partido regenerador. Ahora es el momento de decir alto y fuerte quiénes somos y que hemos llegado para quedarnos. Sabíamos, por tanto, que éramos de extrema necesidad, porque somos de extrema. Somos de extrema. Y lo hemos demostrado, andaluces.
Con cerca del 11% de los votos emitidos, Vox ha obtenido su primer triunfo en el Parlamento andaluz, donde con 12 escaños puede formar grupo parlamentario propio e incluso puede entrar en el Senado por el cupo de los 9 senadores andaluces por designación autonómica.
7 de la mañana y 15 minutos. Felipe VI y el rey don Juan Carlos reciben hoy en el Palacio del Pardo a representantes del Consejo Asesor de las Cortes para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución. Una audiencia con la que la familia real abre una semana dedicada íntegramente a reafirmar los valores de la Carta Magna. Noelia Ontoria.
El rey Juan Carlos recupera protagonismo para celebrar el 40 cumpleaños de la Constitución que impulsó durante su mandato. El jueves en el Congreso, su hijo, el rey Felipe VI, presidirá el acto junto a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y el rey emérito lo seguirá desde la primera línea del hemiciclo, delante de los escaños del Gobierno, junto a los padres de la Constitución que aún quedan vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca. La actividad de don Juan Carlos en esta semana de conmemoraciones comenzará hoy mismo, copresidiendo junto a Felipe VI en el Palacio del Pardo, la audiencia al Consejo Asesor de las Cortes Generales para la conmemoración del 40 aniversario de la Carta Magna. Además, la reina Sofía y el monarca emérito inaugurarán el martes la exposición Democracia 1978-2018, que se podrá ver en el Caixa Forum hasta el 19 de marzo.
Del exterior, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido al primer ministro, Edouard Philippe, que se reúna con la oposición y con los chalecos amarillos para buscar una salida a la crisis provocada por sus protestas en contra de la subida del coste de la vida. Hoy es jornada de hacer balance de los disturbios que se registraron el sábado en las calles de París y que también se extendieron a otros puntos de Francia. Sergio Rodríguez.
Un conductor ha muerto en las últimas horas durante un bloqueo del tráfico por parte de los chalecos amarillos al chocar contra un camión durante un atasco en el sureste del país. Hay 65.000 agentes de policía desplegados en todo el territorio y 4.000 solo en París, contra 3.000 violentos identificados por las autoridades y más de 400 detenidos. El ministro de Interior, Christophe Castaner, hablaba de reventadores profesionales. Los edificios de los Campos Elíseos aparecían cubiertos con grafitis anti-Macron, mientras la policía y los bomberos retiraban los últimos vehículos calcinados. El propio presidente Emmanuel Macron visitaba el Arco de Triunfo a su vuelta del G20 para comprobar los desperfectos que ha sufrido el monumento símbolo de la República. Acompañado del ministro de Interior, Christophe Castaner, ha rendido homenaje a la tumba del soldado desconocido que representa a todos los franceses muertos en la Primera Guerra Mundial y ensuciada por los alborotadores que dejaron sobre ella latas de cerveza y otros objetos. Entre los daños, una estatua destrozada de Marianne, la figura alegórica de la República Francesa, y graves desperfectos en la tienda del museo, además de las pinturas de la fachada del arco. Castaner y el secretario de Estado de Interior, Laurent Núñez, deberán comparecer ante el Senado con mayoría de derechas el próximo martes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 17 minutos abrimos página de información regional. Un repaso que hacemos con Loli Jurado. Primer fin de semana de funcionamiento de Madrid Central y tiempo de primer balance provisional.
Las valoraciones del ayuntamiento y de los afectados no coinciden. Los primeros destacan el éxito de la puesta en marcha, pero los segundos no lo tienen tan claro. Sergio Rodríguez.
Este fin de semana ha habido una reducción del tráfico con porcentajes cercanos al 50% en algunas calles, como la arteria principal de la Gran Vía. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a Radio Nacional.
Estamos siguiendo tanto la evolución del tráfico dentro de Madrid Central como en el perímetro, y lo que estamos viendo es que el tráfico en el perímetro es muy fluido, y de hecho notamos también que ha habido un pequeño trasfase a M30 de todos esos viajes sin que en ningún momento signifique que haya habido congestión en M30.
Y ha habido también una utilización del transporte público que ha llegado al 40% el pasado sábado, así como un aumento de la velocidad de las líneas de un 38%. Sin embargo, desde la plataforma de afectados consideran que el descenso no se debe al proyecto municipal, sino a que ya había medidas de restricción, como las de la alerta terrorista, por ejemplo, y anuncian sus propias mediciones a través de un estudio de percepción ciudadana a lo largo de este mes de diciembre y enero. José Antonio Aparicio, portavoz.
Y por supuesto, lo que vamos a hacer desde la plataforma de afectados es establecer nuestros propios controles y nuestros propios estudios para ver cuál es la percepción ciudadana de Madrid Central en estos primeros días y también el impacto económico que ha tenido en todos los establecimientos su puesta en marcha, aunque sea una puesta en marcha manual.
Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Purificación Causapié, considera que el proyecto de Madrid Central es muy importante para poner límites a la contaminación, pero ha pedido acompañarlo de más medidas como el uso prioritario del transporte público.
La puesta en marcha de Madrid Central coincide con el estreno de las señales luminosas para peatones en Carmen y Preciados. Las señales fueron instaladas la semana pasada y activadas por primera vez este sábado 1 de diciembre.
En total son 4 señales, 2 en la calle del Carmen y otras 2 en la de Preciados, que solo funcionarán cuando haya aglomeraciones de peatones por orden del jefe de la Policía Municipal del Distrito Centro. Estas señales, situadas en la entrada y la salida de esas calles, son una novedad del dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la Navidad, vigente entre el 23 de noviembre y el 7 de enero. Para permitir el paso, mostrarán 2 flechas verdes, para impedirlo, 2 cruces rojas. Además, al igual que el año pasado, las calles de Carmen y Preciados serán de una única dirección peatonal en los días de grandes afluencias, es decir, los viernes, fines de semana y vísperas de festivo a partir de las 5:30 de la tarde.
Pese a su puesta en marcha, las críticas al proyecto continúan. Esta misma mañana, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibe a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quisland, que le va a entregar las firmas recogidas en su municipio contra la entrada en vigor de Madrid Central.
Firmas que el Grupo Popular va a entregar en el registro del consistorio. La iniciativa puesta en marcha por los populares de Pozuelo bajo el lema "Con Carmena no entras" quieren poner de manifiesto los problemas que tendrán los vecinos de este municipio que cada día se trasladan a Madrid. Solo en los 4 primeros días de recogida se reunieron más de 1.200 firmas. La primera de ellas fue la de la alcaldesa del municipio. Y no es la única reivindicación de la oposición popular en el Ayuntamiento de la capital. Otra de ellas tiene que ver con la decoración navideña que ha elegido el equipo de gobierno de Ahora Madrid. El PP pide a todos los madrileños que coloquen sus belenes en la Puerta de Alcalá, una forma de denunciar que el gobierno de Carmena suprimiera su instalación. Isidro Méndez.
Hace 3 años que Madrid no coloca belenes en la Puerta de Alcalá. La culpa, según el portavoz popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, es de la alcaldesa.
Y Manuela Carmena, tan atenta siempre a celebrar el Año Nuevo Chino o el Ramadán, lo cual nos parece perfectamente respetable. Sin embargo, esta tradición cristiana, como es colocar el Belén, la suprimió de la Puerta de Alcalá.
El gobierno de Manuela Carmena ha suprimido, a su juicio, una de las tradiciones más festivas de la Navidad, con la que, ha dicho, se sienten identificados la inmensa mayoría de los madrileños. Por eso su respuesta, instalar un Belén de figuras de cartón e invitar a todos los madrileños a colocar los suyos en la Puerta de Alcalá.
Y mientras tanto, la alcaldesa Manuela Carmena se ha hecho instagramer, vamos, que tiene Instagram. La alcaldesa de la capital ya está en esta plataforma y se ha estrenado de una peculiar manera, haciendo magdalenas.
Buenas tardes, madrileños y madrileñas. Me han insistido en que muchos de vosotros y vosotras estáis por aquí en Instagram. Espero que me acojáis bien. Mi equipo echará una mano para teneros al día. Así compartió la alcaldesa en Instagram su primer mensaje. La primera foto que subió, se puede ver a la alcaldesa preparando magdalenas, mostrando así su gusto por la cocina y los postres. Además, también compartió que había acabado de leer un libro sobre Carmen de Burgos. Además, dice la alcaldesa, he acabado la magnífica biografía de Carmen de Burgos, escritora feminista de la generación del 98 y considerada la primera periodista profesional de España. Me ha encantado y cautivado su historia, afirmaba la alcaldesa. Por último, quiso despedir a sus seguidores con un mensaje especial. Que no se pierda la magia, la inmensidad de conocimientos y los viajes que nos da la lectura. Carmena ya cuenta con más de 5.000 seguidores y solamente sigue las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid y del Movimiento Más Madrid.
Crónica de sucesos. El domingo nos deja un conductor fallecido en Villaverde en un grave accidente.
Ocurrió a la altura de la Avenida de los Rosales con la calle Trillo. Los servicios de SAMUR desplazados al lugar tan solo pudieron certificar la muerte de este hombre de 27 años de edad y único ocupante del coche.
El vehículo, un turismo, ha quedado partido por la mitad tras impactar contra un árbol. El conductor y único ocupante ha fallecido en el acto. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han controlado los vertidos del vehículo y saneado los árboles dañados tras el brutal impacto. Policía Municipal se encarga del atestado, recabando el testimonio de testigos para conocer las circunstancias en las que se ha producido este accidente.
Ya está en libertad el presunto kamikaze de la M30 que recorrió en agosto casi 20 kilómetros en sentido contrario. La jueza considera que puede ser inimputable debido a sus problemas mentales. En el accidente Resultaron heridas 8 personas, Rodrigo Díaz.
Después de 2 meses en prisión preventiva, la magistrada acepta la puesta en libertad, en contraposición a lo que defendía la Fiscalía. La decisión viene marcada por el informe médico, principal defensa del acusado. Se reconocía que el paciente podía sufrir episodios psicóticos, con ideas delirantes y alteraciones de la percepción. Esta situación, junto con la falta de medicación y factores estresantes externos, le llevó a conducir durante 19 kilómetros en sentido contrario por la M30 hasta colisionar con 4 vehículos. La juez le ha impuesto, eso sí, varias obligaciones, como la prohibición de volver a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la de acudir a un centro de salud mental en el menor tiempo posible. Pese a la puesta en libertad, sus familiares siguen preocupados. Todavía en riesgo de que cometa algún otro hecho similar.
Repasamos otras informaciones que vienen en la prensa de Madrid. Fátima Sotorrío.
ABC, nueva batería de rebajas fiscales para favorecer a las familias y las herencias. Se espera un ahorro para los madrileños de más de 162 millones de euros, unas medidas que se van a aprobar el miércoles. Mundo Madrid, la colonia olvidada de Carmena. Los vecinos de las infraviviendas de Villaverde votaron masivamente en 2015 a la alcaldesa, que en su primera visita oficial tras las elecciones se comprometió a resolver sus problemas. Ahora denuncian que se sienten abandonados. La Razón Madrid, nadie quiere ser destino. Mena, el problema con los menores extranjeros no acompañados se enquista. La comunidad estudia cómo afrontar la crisis derivada del aumento de la llegada de estos menores y la negativa cerrada de varios ayuntamientos para acogerles en sus centros municipales. Y el país, Madrid se prepara para actuar frente a una catástrofe radiactiva, un atentado terrorista o una caída de una pieza radiactiva de un satélite. La comunidad se prepara con un plan de protección que identifica zonas de especial interés.
A las 7 de la mañana y 26 minutos es momento de la agenda cultural de María José Francisco.
Lope y el Teatro del Siglo de Oro es una invitación a recorrer aquel arte nuevo de hacer comedias, uno de los capítulos más importantes del pasado cultural español y la dramaturgia universal. El lugar no podía ser otro que la Biblioteca Nacional, en una cronología que toma a Lope de Vega como punto de partida. Germán Vega es uno de los comisarios.
Queremos mostrar cómo se forma. Uno de los puntos fuertes van a ser, por ejemplo, los 20-tantos autógrafos de Lope de Vega, también de otros dramaturgos como Calderón, Tirso de Molina. Vamos a ver esos textos, vamos a ver también su dimensión como espectáculo. Vamos a llegar a la transmisión de ese teatro a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX.
Formas depuradas y sencillas en el trabajo del artesano ceramista Fernando Alcalde, más de 30 años de oficio y gran conocedor de todos los hitos de la porcelana. Ahora sus vajillas se exhiben en la Galería Tiempos Modernos. Carmen Palacios es la directora.
Todos los pigmentos que utiliza son naturales y la mezcla que logra hacer con ellos ha hecho que tenga una gama de colores que va desde el blanco, los colores pastel, el verde celadón, el rojo sangre de buey.
Ya ha comenzado el Festival Cultural Robert Capa. Estuvo aquí con iniciativas artísticas que se suceden hasta el 28 de diciembre con el objetivo de recuperar el entorno degradado del edificio que el fotógrafo húngaro inmortalizó en Peyronceli 10. Han puesto música, anuncios, videojuegos y recorren salas y festivales de todo el mundo. Son The Vaccines esta noche en la Riviera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Como cada día, a esta hora lo primero, el tráfico. Conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya encontramos mucha saturación en todos los accesos, a uno San Sebastián de los Reyes, también por la 2 en Torrejón y en San Fernando de Henares, por la 3 en Rivas, por la 4 en la zona de Pinto, por la 42 todavía en la zona de Parla, por la 5 en Alcorcón y Campamento, también por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos y en la M40, tráfico muy congestionado hasta ahora en el tramo entre Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio La Fortuna y Pozuelo dirección a 6, también en Valdemarín y los túneles del Pardo hacia la A1 y en la M50 encontramos muchas complicaciones ya en el entorno de Fuenlabrada, también en Alcorcón, todo sentido a 6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Pantallas, Lourdes o Luis, buenos días.
Buenos días. Un accidente en la M30 en la incorporación desde la carretera de Valencia, sentido Puente de Ventas, ralentiza la circulación a esta hora en esa zona. Esta incidencia afecta desde la Avenida del Mediterráneo a los conductores que se incorporan en sentido norte. Recordar que ya está en vigor la zona de bajas emisiones de Madrid Central y resulta mucho mejor para todos utilizar el transporte público.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad, este lunes 3 de diciembre en Onda Madrid y ya emitiendo este Buenos Días Madrid desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados con motivo de la jornada de puertas abiertas. Contando en este lunes el vuelco político en Andalucía, la lista más votada pierde 400.000 votos el PSOE, se hunde el PSOE en Andalucía y se rompen casi 40 años de gobierno socialista en esa comunidad autónoma, que era la única que no había cambiado el gobierno hasta ahora. Ya veremos si hay cambio al final. A raíz de los resultados de ayer en las elecciones autonómicas, obtiene el Partido Socialista el peor resultado de su historia y el menor número de escaños lo obtiene Vox, pero es el que ha ganado. Irrumpe en el panorama político español la extrema derecha y gana todo el protagonismo y al final la campaña se ha volcado del lado de Vox con esos 12 escaños. Lo que está claro que el PSOE no suma con Podemos, no podrá hacer un gobierno regional el Partido Socialista, anunciando un mensaje desde Andalucía para toda la política española, un cambio de ciclo político. A partir de ahora todo indica que habrá un acuerdo del PP y Ciudadanos y veremos qué hace Vox en esa futura investidura del candidato que pacten el PP y Ciudadanos. Ese es el panorama que pintan las elecciones andaluzas unas horas después del cierre de las urnas. Es evidente que el Partido Socialista, Susana Díaz, paga el 1 de junio la moción de censura de Sánchez con el apoyo de los independentistas, de los partidos que no defienden la Constitución. Algunos de ellos, los independentistas del 1 de octubre. Es decir, que Susana Díaz paga lo ocurrido el 1 de junio y también la suma de Sánchez con los partidos que participaron en el golpe independentista del 1 de octubre. Es el análisis de la actualidad al comienzo de este día, después de las elecciones andaluzas, que por supuesto vamos a realizar desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Antes sepamos otras noticias que van a ocurrir en este día, que nos adelanta, como siempre, a esta hora Ángela Beato.
Pues las elecciones andaluzas monopolizan la actualidad. Hoy las direcciones de los partidos analizan los resultados de estas elecciones. Hay algo que Pedro Sánchez no va a poder hacer aquí, sino que tendrá que hacer a distancia, porque el presidente del Gobierno participa este lunes en la cumbre del clima que se celebra en Katowice, en Polonia. En Cataluña cumplen su tercer día de huelga los Jordis, Jordi Sánchez y Jot Estan, porque dicen que el Tribunal Constitucional tiene bloqueados sus recursos de amparo. La ministra Meritxell Batet se va a Bilbao a presidir la quinta reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado. Es la primera vez que se celebra fuera de Madrid. La ministra Reyes Maroto viaja hasta el polígono de Villadangos del Páramo, en León. Va a firmar la venta de la planta de Vestas a la empresa Network Steel Resources, lo que va a suponer la salvación laboral de algunos de sus trabajadores. La ministra María Jesús Montero va a dar detalles de cómo se va a devolver el IRPF en las prestaciones de maternidad y paternidad. En el Senado, ante la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos, comparece el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabú. Se le interrogará sobre la supuesta conexión venezolana de la financiación en sus orígenes de Podemos. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es hoy, hay numerosos actos que conmemoran este día. El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno Regional tienen sus propias convocatorias y CERMI Mujeres presenta su primer informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en España. Por cierto, hablando de discapacidad, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, presenta el nuevo acceso al 091 para las personas sordas y con discapacidad auditiva. Hoy conoceremos también los datos sobre la llegada de turistas a España y su volumen de gasto en octubre. Los publica el Instituto Nacional de Estadística. Entre las citas que figuran en la agenda de la alcaldesa Carmena destaca la presentación de la guía digital para recorrer Madrid de verso en verso, esta iniciativa de plantar versos en los pasos de cebra. De Madrid a Sudáfrica, en Johannesburgo, Beyoncé, Ed Sheeran, Chris Martin y otras estrellas de la música actúan hoy en el festival Global Citizen 100 Mandela, un homenaje en el año de su centenario. De vuelta a casa, estamos en la gran semana de la Constitución. Los dos reyes, el actual y el emérito, presiden un acto sobre la Carta Magna en el Pardo. Van a recibir al Consejo Asesor de las Cortes Generales para la conmemoración de los 40 años de la Constitución. Todo en el día en que el Congreso celebra la primera de las dos jornadas de puertas abiertas, como ya les estamos contando. Si quieren darse el gustazo de traspasar la Puerta de los Leones y visitar el Parlamento, este es el momento. Además, se podrán encontrar con Colmenarejo, que ese es otro buen aliciente.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, a las 8 menos 24 minutos, donde se sientan los taquígrafos y las taquígrafas del Congreso. Esa es la hora, hay que seguir el tiempo ahora. Con Tania Garralda, nos lo cuenta ahora mismo.
Tras un fin de semana con tiempo anticiclónico, esperamos un comienzo de semana sin demasiados cambios, ya que seguiremos con el sol como protagonista, aunque acompañado de nubosidad. Se repite la escena de ayer con brumas y bancos de niebla matinales que podrían alargarse hasta el mediodía, especialmente en el centro y sur de la comunidad. El cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas durante la jornada. Las mínimas entre el grado positivo de Alcalá de Henares o los 5 de la capital. En cuanto a las máximas, se mantienen sin cambios en el noroeste, donde ya subieron ayer, así que en localidades como Trago de Lozoya alcanzarían los 15 grados. Descienden ligeramente en otros puntos, con lo que el mercurio marcaría los 10 en la capital o los 12 en Aranjuez.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también a esta hora, el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Vox, sin ganar, ha ganado las elecciones. Su llegada al Parlamento andaluz ha sido directa, ha dejado a las encuestas para el arrastre, incluido el vergonzoso CIS de Tezanos. Y su éxito ha dado bochornosos argumentos a Susana Díaz. Y desde luego también a Pablo Iglesias para explicar su fracaso. En el caso de la todavía presidenta, su alarma por la llegada de la extrema derecha no puede esconder su hundimiento personal y de su partido. El PSOE consigue los peores resultados de su historia y eso debería dejar a la presidenta al pie de la división. No es fácil saber en este momento qué va a pasar. Desde luego es claro que el ciclo se acabó en la comunidad en la que siempre gobernó el socialismo. Desde ese punto de vista, bienvenido sea el cambio. Y por lo demás, hay que destacar que Vox ha llegado a la política nacional para quedarse vía Andalucía, que trae votos de todo el arco parlamentario. 400.000 votos no emergen así porque así para calificarlos de extrema derecha únicamente. Hay algo más. El PSOE debería preguntárselo porque a Vox también le han votado andaluces que alguna vez votaron socialismo. Igual que Sánchez llegó al gobierno con sus peores resultados, con Juanma Romero, el hijo político de Javier Arenas, puede pasar lo mismo. Bien, es verdad que la diferencia es que entre medias hay unas elecciones. ¿Lo terminará entendiendo Pedro Sánchez?
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Desde hoy será más fácil comprar por Internet. Hoy entra en vigor una normativa adoptada por el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero, por el que se suprime la llamada geolocalización en las compras por Internet. Es decir, las personas que compran en línea a otro país de la Unión Europea no podrán ser bloqueadas o redirigidas automáticamente a otras páginas web distintas a las de la compra inicial. Tampoco los comerciantes podrán cobrar más por pedidos fuera de su territorio. De esta manera será más sencillo hacer compras online de productos, reservas de hoteles o festivales de música en otro país de la Unión Europea. Por ahora quedan excluidos de la normativa los contenidos con derecho de autor digital, como libros electrónicos, música descargable o los juegos en línea, aunque la Comisión evaluará durante los próximos 2 años si la prohibición del bloqueo geográfico debe ampliarse para incluir este contenido. También quedan fuera por el momento los servicios audiovisuales y de transporte.
Estamos emitiendo hoy Onda Madrid, buenos días Madrid, desde el Congreso de los Diputados, con motivo de la jornada de puertas abiertas, que comenzarán dentro de unos minutos, aquí en la sede de la Cámara Baja, la sede de la Soberanía Nacional. Hasta aquí se ha venido Javier Fernández Arribas para leerles a ustedes los periódicos en este lunes 3 de diciembre. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los resultados de las elecciones en Andalucía, portada en todos los periódicos, como no podía ser de otra manera.
ABC titula: Andalucía se cansa del PSOE. El descalabro socialista posibilita que gobierne la derecha mediante un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox. La irrupción de Vox en el Parlamento con 12 escaños preludia su proyección nacional. Son los titulares de ABC en su portada. El diario El País titula: El PSOE se hunde en Andalucía y la ultraderecha irrumpe en España. 4 sumarios. Susana Díaz y los socialistas andaluces caen a su peor resultado histórico. Ciudadanos, que dobla escaños, y el PP, que baja, no suman mayoría suficiente. Vox cosecha 12 diputados y tiene la llave para un gobierno de derechas. La abstención alcanza el 41,35% y es la más alta de los últimos años.
¿Cómo tratan los resultados en sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo, un titular contundente: hecatombe del PSOE. 3 sumarios. Díaz pierde 400.000 votos, cosecha el peor resultado de la historia del socialismo andaluz y perderá el gobierno tras 36 años. El PP, que aguanta en la segunda posición pese a caer 6 puntos, y Ciudadanos, que dobla sus resultados de 2015, presentan candidato. Vox consigue 12 diputados y la llave de la gobernabilidad para la derecha, mientras Podemos retrocede más de 5 puntos. Y otro titular: el galope de Vox, euforia en el partido de Abascal, que logra entrar por primera vez en el Parlamento Autonómico. El diario La Razón: cambio histórico. Susana Díaz se resiste y pide, tras el varapalo, un pacto constitucionalista contra la extrema derecha. La erupción de Vox con 12 escaños daría el gobierno a la derecha. 4 sumarios. Vuelco electoral. El PSOE gana con el peor dato de su historia, 33 escaños frente a los 47 del CIS de Tezanos. Sin sorpaso al PP. Moreno aguanta el tirón de Ciudadanos, con el que se disputará presidir la Junta. Y efecto Abascal: pasa de 18.422 a casi 400.000 votos y marcará el debate político de cara a las generales.
El CIS de Tezanos, que hay que recordar, le daba al Partido Socialista 47 escaños y a Vox 1. alguien tendrá que preguntar cómo se hizo aquella encuesta. Las portadas traen, Javier, otros temas que podemos destacar esta mañana.
Sí, en la 2 de ABC, Casado fulminará a los cargos del PP implicados en la Kitchen. Macron trata de negociar con los chalecos amarillos antes de recurrir a medidas drásticas. España potencia en fútbol femenino. El triunfo en el Mundial Sub-17 confirma el futuro de la selección. Golpe de efecto de Trump al pactar con Xi Jinping una tregua comercial de 90 días. El diario El País. El pesquero español entrega en Malta a los 11 rescatados. Macron busca el diálogo con los chalecos amarillos para frenar la crisis. El Mundo no trae más temas en la portada, solo la hecatombe del PSOE en Andalucía. El diario La Razón, dos temas más en la portada. Los chalecos amarillos dejan sin voz a Macron. Los inmigrantes del pesquero Loreto serán reubicados en España.
Eso en las portadas, en este día. ¿Qué temas llevan hoy los digitales también? Para terminar el repaso a las portadas, Javier.
El Confidencial, fin de una era, adiós a Susana Díaz, irrumpe Vox y la derecha suma. Vox irrumpe con 12 escaños en Andalucía y condiciona ya toda la política nacional. El Independiente, vuelco en Andalucía, el éxito de Vox hace posible una derrota histórica del PSOE. El Español, vuelco histórico en Andalucía, PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría absoluta. El Diario.es, la derecha derrota al PSOE en Andalucía y Ciudadanos tiene la llave del gobierno. OK Diario, la derecha gobernará gracias a Vox tras 40 años de cortijo socialista. Moncloa.com, la debacle del PSOE abre paso a un tripartito de la derecha en Andalucía. Lainformación.com, jarro de agua fría para Moncloa. Sánchez evitará convocar elecciones mientras la economía resista tras el descalabro en Andalucía.
Estos titulares que acabamos de leer, como cada mañana, Javier, tienen, como no, y si no sería noticia, como decimos siempre, respaldo, los editoriales de cada una de las cabeceras.
ABC titula su editorial Andalucía dice no a la izquierda y dice: España vivió ayer una nueva transición democrática, la que pone a Andalucía en puertas de un nuevo futuro y que debería provocar un inmediato adelanto electoral porque Sánchez y el PSOE han sufrido peor derrota. El diario El Mundo, merecido castigo al sanchismo. Dice el editorial del Mundo, los ciudadanos han tasado el precio político de la sigla PSOE y no está claro que vaya a sobrevivir la factura. El diario La Razón, el final de 40 años de régimen socialista. Se abre la posibilidad de experimentar una nueva política y un nuevo estilo de gestión que corrija las carencias impuestas a Andalucía. Populismo. Y el diario El País, su editorial se titula sobre Andalucía. Aquí lo tenemos.
A ver, que te aparece el editorial del
País. Terremoto andaluz, titula el editorial del diario El País. El resultado de las elecciones cambia el panorama político nacional. El otro editorial sobre diálogo en Buenos Aires.
Eso es lo que dicen los editoriales escritos anoche a toda velocidad y a toda máquina, con los resultados en calientes, según salidos del horno, de alguna forma que los artículos de opinión, con columnas que buscan mármol a toda prisa también, con los resultados electorales en Andalucía recién escrutados, Javier.
Tenemos en El Independiente artículo de Victoria Prego, titula El terremoto andaluz alza a Vox en toda España y salva a Casado. Escribe, estos resultados arrojan tres perdedores clarísimos, el PSOE, Adelante Andalucía y el Partido Popular. En El Confidencial, Ignacio Varela titula su análisis La elección andaluza es lo de Cataluña, estúpido. La principal conclusión tras las elecciones andaluzas de este domingo es que la política española está infectada hasta el tuétano por el problema de Cataluña. En ABC, en su horizonte titulado hoy, y el hijo devoró al que lo engendró, Ramón Pérez Moura escribe, para Susana Díaz pactar con la extrema derecha es legítimo, pero con la extrema derecha no. Manuel Marín titula su análisis La derecha avisa a Sánchez. Escribe, hoy Sánchez debe ser plenamente consciente de que cuanto más se mantenga la Moncloa, más deterioro sufrirá la marca electoral del PSOE. En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo Rivera suma y concluye, el PP tiene la clave, Vox también y Ciudadanos suma. El año electoral no ha hecho más que empezar. En El Mundo, Javier Redondo firma la tribuna de hoy con este titular, Andalucía, la rebelión de las banderas, y apunta que Susana Díaz tiene la posibilidad de cerrar el círculo de su posición respecto a Podemos y Vox, absteniéndose en la investidura de un candidato de la coalición entre PP y Ciudadanos. Escribe también que Vox constituye una reacción de las clases trabajadoras con el partido y la política de la prebenda.
Te quedan las fotografías en las portadas de esta mañana que tienen mucho valor en sí mismas, Javier.
Además, la misma fotografía, pero con distinto foco en ABC y en El País. Es el instante en el que está compareciendo Susana Díaz, y en la portada de ABC, en un primer plano, gesto de realmente de frustración, de derrota. Dice el pie de foto del ABC: la desesperación de Susana Díaz, vestida con una camisa verde y un gesto realmente patético, adusto, al uso de lo que le estaba sucediendo. Sí. El País abre un poquito más el foco e incluye a varios miembros del PSOE andaluz que estaban acompañando a Susana Díaz mientras ella tiene un gesto pues al uso. Los demás intentan aplaudir, bueno, cuando la situación no era realmente muy favorable. En el diario La Razón, Susana Díaz de espaldas, cogida por la espalda por el vicepresidente Jiménez Barrios cuando se retira después de comparecer, esa triste comparecencia de ayer, después de reconocer los resultados electorales. Y El Mundo elige en la sede central de Madrid,
del PSOE,
el atril vacío, y el momento en el que la televisión está recogiendo la comparecencia de Susana Díaz. Y dice: el nuevo Parlamento de Andalucía, el atril vacío de la sede central del PSOE en la calle Ferrer del Madrid, mientras Susana Díaz se dirige desde Sevilla a los andaluces reconociendo los malos resultados del partido.
¿Te quedan los titulares de Los Salmones, que son titulares de información general todos?
Sí.
Casi todos.
Expansión. PP, Ciudadanos y Vox pueden gobernar en Andalucía. En 5 días, Vox provoca un vuelco histórico en Andalucía. El Economista: el desplome en Andalucía empuja a Sánchez a agotar la legislatura. Diario Abierto.es: Andalucía da un giro histórico a la derecha que suma mayoría absoluta.
Los titulares de la prensa en Madrid, también en Barcelona, marcados por Andalucía. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Las elecciones andaluzas en todas las portadas.
Absolutamente en todas las portadas.
¿Y qué dicen?
Pues dicen que la debacle del Partido Socialista y la irrupción de Vox, lo que en clave catalana alejan claramente es la posibilidad de que haya un acuerdo para la salida política al conflicto actual.
Otros temas: el Tribunal Constitucional empezará a estudiar los recursos de los políticos que están presos la semana que viene.
Efectivamente, la Vanguardia informa de que el Constitucional empezará a estudiar estos recursos de los políticos encausados, pero según el periódico, hace semanas que estaba decidido, y esto no tiene nada que ver con la huelga de hambre que han iniciado Jordi Sánchez y Jordi Turull,
que están en el tercer día ya.
Efectivamente, y se podría sumar Josep Rull, según informa El Nacional. Los políticos que están en prisión recibirán hoy la visita del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para darles ánimos. Y ayer 2.000 personas se concentraron en las puertas del centro penitenciario de Lladones.
¿Esa es la cumbre independentista prevista para hoy, entonces?
Pues no. Te cuento otra cumbre que sí se produjo este fin de semana. La ha desvelado la emisora RAC1, y lo que ha contado es que se fueron hasta Bruselas para verse con Puigdemont representantes de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana, entre ellos pues Torra, Artadi, Pere Aragonés, pero lo más sorprendente, también la CUP, porque los antisistema se habían borrado, te acordarás, Juan Pablo, de esta mayoría parlamentaria, pero han respondido ahora a la llamada para coordinar estrategias para unas semanas que dicen serán decisivas. Por otra parte, querían que no les vieran, pero ¿sabes dónde los pillaron?
¿Dónde?
En el vuelo de vuelta, si es que al final.
Si es que no puede ser. Si es que todo se sabe. Dime un apunte de las consultas populares.
Muy rápidamente, ayer empezaron en el municipio de Piloví de Oñar las consultas a favor de la República. Ya lo anunciamos, empezaron en la universidad y ahora se extenderán por diversos municipios.
Y una cosa más para terminar: los chalecos amarillos están bloqueando la autopista a Francia.
La autopista que une España con Francia, y en estos momentos hay más de 20 kilómetros de retenciones para cruzar la frontera. De hecho, se está desviando el tráfico por la carretera nacional. Se anuncia una mañana de caos si no decae la protesta.
Aquí lo dejamos hoy, Rafa Ribot, en Barcelona. Un saludo desde el Congreso de los Diputados. ¿Quieres algo para el escaño de Rufián o no?
Pues nada, que no dejes ningún gadget, que luego lo usa, ya lo sabes.
Adiós, Rafa Ribot, que tengas buen día, amigo.
Adiós.
La imagen de este día, con las manos en los bolsillos, es de Javi Gómez.
Asumidlo, Colmenarejo. Nosotros, la minoría, los que disfrutamos con el frío, somos los que de verdad entendemos Madrid. A nadie puede gustarle Madrid en agosto, al margen de snobismo sobre la ausencia de tráfico, porque también ausencia de oxígeno, de sombra, de vida, de aire. Así que aparquemos la hipótesis. Pero en el diciembre madrileño calienta la luz, esa que vira al naranja y se enciende sobre las 3 de la tarde en los días con frío. Es una luz que acoge, una luz de mesa camilla, pero gratis y desde el cielo. En Madrid se fuma feliz en la calle porque la luz enciende los cigarrillos, alumbra las tertulias y te abraza en las terrazas de verdad, las que dan al sol del invierno. Madrid está hecha para caminar, y ahora más que nunca, porque Madrid se camina, ya lo saben bien los oyentes, con las manos en los bolsillos, con el cuello del gabán subido y, a ser posible, mirando el cielo azul acero de diciembre y no la pantalla líquida del móvil. Pensadlo bien, yo os abro las puertas del Club del Frío, que es como decir las puertas de Madrid. Entonces pondremos a fundir el chocolate a la taza, traed los churros y ya tendremos la mejor capital del mundo.
Y hoy un poco más deprisa y más en corto, el deporte con Laura Cabrera.
Onda Madrid, deportes.
Está por ahí Laura Cabrera, buenos días.
Hola, buenos días, aquí estamos, Juan Pablo.
Cada uno estamos en un córner hoy, ¿no?
Sí.
Te centro el balón.
No nos vemos. Bueno, pues vamos con ello. Traemos a la portada de este bloque informativo de deportes el Campeonato del Mundo Sub-17 conquistado por la Selección Española Femenina de Fútbol, porque ya están en Madrid, acaban de aterrizar, lo han hecho hace solo una hora después de conquistar ese campeonato el pasado sábado en Uruguay, ganando 2-1 a México en la final. Fue una de las más destacadas, Claudia Pina, elegida la mejor jugadora del torneo, marcando 2 goles en la final.
Bueno, aún cuesta, aún no te lo crees, pero sí, poco a poco te crees que has hecho historia. Toda España está subiendo muchas cosas, están con nosotras y nada, se está reflejando en redes sociales y tanto lo personal, también la gente que te escribe, que te quiere, que tu familia y todo, pues... Nada, muy guay.
Hoy va a ser una jornada sin apenas horas de sueño, pero llena de reconocimientos. A la 1 de la tarde van a ser recibidas en homenaje en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y otro que va a recibir su reconocimiento será Luka Modric, que hoy viaja a París para recibir el Balón de Oro que otorga France Football. Lo hará en compañía del presidente Florentino Pérez y del capitán Sergio Ramos. Hablamos ya de la Liga porque tenemos nuevo cambio de liderato. Otra vez el Barcelona, tras su triunfo 2-0 ante el Villarreal, vuelve a lo más alto de la tabla, aprovechando el empate del Sevilla ante el Alavés y del Atlético de Madrid en Girona. Los rojiblancos empataron a 1 en un buen partido, aunque tuvieron que sufrir en el tramo final del encuentro hasta llegar a ese empate. Simeone hacía el siguiente análisis del partido.
A mí me gustó mucho el equipo. La verdad que en el primer tiempo pudimos jugar el partido que queríamos jugar y defender bastante bien con un equipo que es muy duro, es muy complejo jugarle y obviamente que está teniendo un buen momento. Lo pudimos haber ganado, lo pudimos haber perdido, pero la liga está bárbara, muy linda. Todos los partidos son complejos. No hay rivales simples y eso creo que para la gente que lo puede disfrutar lo hace apetecible.
Gran jornada para el resto de equipos madrileños de primera. Ganó el Real Madrid 2-0 al Valencia. También ganaba el Getafe 3-0 al Español y victorias del Leganés y el Rayo Vallecano. El Leganés en Valladolid, el Rayo Vallecano en casa, la primera ante el conjunto del Eibar. Y ayer conocimos el sorteo de la Eurocopa. España va a estar encuadrada con Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroes y Malta. Este es el análisis del seleccionador Luis Enrique.
Uno puede pensar que por ser cabeza de serie va a ser favorito, pero luego hay que demostrarlo donde es realmente difícil, que es en el terreno de juego.
Ninguna confianza del seleccionador y en baloncesto la selección española también certificó su clasificación para el Mundial de China tras ganar a Ucrania por 72-68.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 3 de diciembre, un día que hemos comenzado con bancos de niebla en algunos puntos de la región, aunque conforme avance la mañana se irán disipando y veremos el sol, sin duda, en este lunes 3 de diciembre, en el que llegaremos, dicen los del tiempo, a los 10 grados. Ahora mismo tenemos 7 en Madrid, capital, 3 en la sierra, 4 en la zona sur, es decir, un día como los últimos de otoño, habrá sol, pero frío, hace frío. Jornada, dicen que de resaca, como siempre, después de unas elecciones. Y unas elecciones, las de Andalucía, que anuncian un cambio político en España, o por lo menos un nuevo ciclo político en España, que dejan un panorama hasta ahora inédito en Andalucía, por supuesto, pero también en España, porque irrumpe un partido, por primera vez en la historia de nuestra democracia, de extrema derecha, una institución como el Parlamento Andaluz, nada más y nada menos que con 400.000 votos y 12 escaños. Habrá que ver si los 400.000 votantes son de extrema derecha, pero han votado un programa que está más a la derecha que el PP. O por lo menos eso es lo que han venido diciendo durante las últimas semanas. La noticia no es tanto que el partido más votado sea el PSOE, sino que el partido menos votado, Vox, es el que irrumpe en el panorama político, es la noticia y es lo que cambia absolutamente todo después de 36 años del PSOE en Andalucía, que va a decir adiós con toda probabilidad al gobierno regional, a pesar de que ha ganado, perdiendo el Partido Socialista, 400.000 votos. La suma de sus escaños, los 33 con los de Podemos, la marca de Podemos Andalucía, que ha obtenido 17, no son suficientes. Tampoco suma el PSOE con Ciudadanos, con lo cual ahora mismo lo que se maneja es una alianza de la que ya habían hablado en campaña electoral y antes, el PP y Ciudadanos, un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, al que apoyaría Vox en una investidura, o por lo menos esa es la cábala que se está haciendo al comienzo de este día. Y es evidente que no seguirá el Partido Socialista gobernando en Andalucía. Susana Díaz, después de perder las primarias con Pedro Sánchez, sufre ahora las consecuencias de la moción de censura que tuvo lugar en este hemiciclo, donde, por cierto, estamos haciendo el programa. El Buenos Días Madrid emitimos desde aquí en Onda Madrid, con motivo de la jornada de puertas abiertas. Estamos aquí en el hemiciclo del Congreso, contando la actualidad al comienzo de esta jornada. Susana Díaz paga la investidura de Sánchez del 1 de junio apoyada por los partidos que organizaron el 1 de octubre en Cataluña. Porque mucho tiene que ver lo ocurrido en Cataluña con el resultado en Andalucía. En el fondo está el intento de golpe independentista del 1 de octubre y la moción de censura del 1 de junio. Susana Díaz anoche hacía un llamamiento
al resto de partidos constitucionalistas para evitar que alcancen el poder o estén cerca del poder o decidan el poder los de la extrema derecha de Vox. Escuchamos.
Abriré el diálogo con todas las fuerzas políticas y si el resto de fuerzas políticas prefieren sumar sus votos con la extrema derecha y abrir un escenario para el resto del ciclo electoral que viene en el conjunto de España de que su futuro va a ir ligado a los votos de la extrema derecha, que lo digan.
Ese es el planteamiento que hacía Susana Díaz, haciendo un llamamiento a los constitucionalistas, que pierde credibilidad echando la vista al gobierno de España, que fue apoyado por partidos que ni mucho menos defienden la Constitución, más bien están en contra de la Constitución de 1978, con lo cual es difícil pedir un bloque constitucionalista si desde el Partido Socialista se ha optado legítimamente por negociar o recibir los votos de aquellos partidos que van contra la Constitución. Susana Díaz pierde 14 escaños. La participación tiene mucho que ver porque ha bajado 5 puntos, especialmente en los feudos tradicionales del Partido Socialista en Andalucía. Y esa es otra de las claves de la jornada electoral. No solo el PSOE ha obtenido el peor resultado, también el PP ha obtenido el peor resultado de su historia. Pero paradójicamente, el peor resultado de la historia del Partido Popular en Andalucía, que es la mitad de escaños que obtuvo Javier Arenas en 2012, cuando ganó, que ganó con 50 escaños, la mayoría es 55, pues los 26 escaños de Juan Manuel Moreno, que es el hijo político de Javier Arenas, le pueden servir a Moreno, si hace un acuerdo con Ciudadanos y consigue que le apoye Vox, le pueden servir para ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Le escuchamos.
Me voy a poner a trabajar de manera inmediata para presentarme, primero para hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, con todas las fuerzas políticas y con todos los grupos parlamentarios que han salido de estas elecciones del 2 de diciembre, con un objetivo, de alcanzar una mayoría alternativa al Partido Socialista.
Con el peor resultado de la historia del Partido Popular, puede ser presidente de la comunidad autónoma y le da un respiro al liderazgo nacional de Pablo Casado, que a pesar de la pérdida de voto con respecto a 2015 y por supuesto 2012, tiene tiempo de seguir organizando el Partido Popular y seguir cambiando algunas cosas y destituyendo a algunos que se han visto salpicados en las últimas semanas por escándalos de corrupción o historias del pasado reciente del gobierno del Partido Popular. Casado gana aire con esto, aunque bien es cierto que el Partido Popular obtiene el peor resultado y hay que tomarse el resultado como una derrota, aunque bien es cierto que hemos de acostumbrarnos en la política española que ser primero, segundo o tercero en las elecciones da igual. Lo importante es lo que pasa después en los parlamentos y en los lugares donde tiene que tomarse la decisión de quién forma gobierno. El gran vencedor, aparte de Vox, por la irrupción de esa extrema derecha en el Parlamento andaluz, es Ciudadanos. Ciudadanos ha pasado de 9 a 21 escaños. En las elecciones de 2012, en las que Arena sacó 50 escaños, Ciudadanos no existía. Y en 3 años... pasa de 9 a 21 escaños y es notable el papel que tiene a partir de ahora Ciudadanos también en Andalucía y mucho tiene que ver Ciudadanos también su vida con lo que ha ocurrido en Cataluña. Ciudadanos es un partido que se ha enfrentado desde hace 11 años al independentismo y ahora tiene y obtiene este premio y este resultado también en Andalucía. Juan Marín es el candidato social, de Ciudadanos a la Junta de Andalucía y mucho va a tener que decir también sobre el cambio político que anuncian las urnas en el día de ayer.
Vamos a hacer que todos los andaluces se sientan orgullosos de un gobierno que va a liderar un partido que ha venido a cambiar Andalucía, pero a devolverle Andalucía a los andaluces. Ese era nuestro objetivo y los andaluces van a comprobar cómo Ciudadanos siempre cumple su palabra.
Veremos el acuerdo del que habían hablado antes de las elecciones PP y Ciudadanos. El que quede primero será presidente y el segundo tendrá mucho que decir en el gobierno, porque será un gobierno de coalición, que seguramente asistiremos al primer gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. No se quedará Ciudadanos fuera del gobierno en esta ocasión, o por lo menos es lo que se nos indica y se nos aparece en el panorama después de las elecciones. Respecto a Podemos, la suma de Podemos e Izquierda Unida ha supuesto una pérdida de voto por parte de la coalición de la izquierda, y de la extrema izquierda. Teresa Rodríguez es la dirigente de Adelante Andalucía y dice que hay que recuperar el espíritu del 15M.
Nos toca recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M.
Ese es el mensaje que lanzaba ayer la candidata de Podemos, que ha perdido, si sumamos los votos de Izquierda Unida y de Podemos hace 3 años han perdido 300.000 votos. Y luego Vox. Esa es la noticia que decíamos al comienzo. Irrumpe la extrema derecha, cambia el panorama. La suma del PP, Ciudadanos y Vox da mayoría absoluta. Y el líder de Podemos, Santiago Abascal, como le definía Jorge Bustos este fin de semana en una de sus columnas en El Mundo, el Caballero Oscuro, pues el Caballero Oscuro irrumpe en el panorama político nacional y ya veremos si lo de Andalucía es un hecho aislado o no. No parece que vaya a ser un hecho aislado.
Los andaluces, una vez más, han hecho historia como tantas veces la han hecho a lo largo del tiempo y se han sacudido 36 años de régimen socialista, indicando a los españoles que eso también se puede hacer y con más facilidad en toda la nación.
Vox es una escisión del Partido Popular por la derecha, con mensajes de extrema derecha. Ayer, Jean-Marie Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa, felicitó a Vox, con lo cual nos hacemos una idea de cómo se está viendo el fenómeno Vox en toda Europa y a partir de ahí, si ese crecimiento se extenderá a otras comunidades autónomas. Así está comenzando este día en Madrid. Estamos haciendo este Buenos Días del Hemiciclo del Congreso de los Diputados. Jornada de puertas abiertas que está a punto de comenzar. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Jornada para acoger a programas de radio, pero también a ciudadanos en las estancias de la Cámara Baja. A partir de las 9:30, los más madrugadores podrán entrar al Congreso por la calle Zorrilla. Tras pasar el control de seguridad, podrán tomar un café o un caldo, que seguro sentará muy bien a los que, como Joaquín, que viene desde Zamora y lleva aquí desde las 4 de la mañana, aún está pasando frío en la puerta.
Estoy 5 de la mañana y vengo un año más para el 40 aniversario de la Constitución, que voy a ver lo que nos analizan y a ver qué nos dicen y a ver cómo solucionamos el país, pero vamos.
Las 5:30, me hace ilusión, espero todo lo bueno.
Bueno, creo que nos va a recibir Ana Pastor, como todos los años, a la entrada, y sobre todo quiero visitarlo, pues porque yo sí he vivido el paso a la democracia y me hace mucha ilusión ver el Congreso, le doy mucha importancia.
Le recibirá Ana Pastor cuando entren por la Puerta de los Leones, y en el Salón de Isabel II podrán admirar la obra escultórica de Juan Muñoz, 5 figuras sentadas, y la Constitución Española, pero no la que cumple años, sino la Pepa, la de 1812. Hoy y mañana permanecerán abiertas desde las 9:30 hasta las 7 de la tarde las puertas del Congreso. Este año, para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Magna, se podrán visitar 2 exposiciones. Por un lado, El Poder del Arte, una muestra sobre el poder de la democracia y la memoria, organizada junto al Museo Reina Sofía, y la historia de la Constitución, en la que por primera vez se podrán ver juntos todos los originales de las constituciones españolas.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, Pedro Sánchez participa en la cumbre del clima en Polonia.
Hoy comienza en la ciudad polaca de Katowice la cita climática más importante desde París 2015. Se espera que sirva para establecer un reglamento sobre la reducción de emisiones. El presidente reiterará en esta cumbre su compromiso contra el cambio climático.
Los inmigrantes del pesquero Nuestra Madre Loreto llegan a Malta.
Las 11 personas, 9 hombres adultos y 2 menores, fueron rescatadas hace 10 días frente a las costas de Libia por el pesquero español. Han sido desembarcadas en una nave de la Guardia Costera para recibir asistencia médica. Posteriormente serán trasladadas a España para ser reubicadas.
Cientos de manifestantes se concentran en Lledoners en apoyo a los independentistas encarcelados.
Convocados por la Asamblea Nacional Catalana, han rodeado la cárcel con linternas, velas y antorchas para dar apoyo a Jordi Sánchez y Jordi Turull. Los 2 líderes independentistas encarcelados llevan 3 días de huelga de hambre. Denuncian que el Tribunal Constitucional bloquea sus recursos.
Nacionalistas y Podemos llevan al Parlamento Vasco la petición de excarcelar a los condenados por propinar una paliza a 2 guardias civiles y sus mujeres en Alsasua.
Consideran desproporcionadas las penas impuestas y dicen querer agotar las vías judiciales. Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Podemos piden que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara debata la situación y que el Parlamento exprese su respaldo a la paz y la convivencia en el municipio navarro.
Gobierno y sindicatos firman un acuerdo para mejorar la gestión de la seguridad social.
Han alcanzado un acuerdo para reorganizar las diferentes entidades gestoras y organismos bajo una estructura única. El propósito es mejorar y garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Entrará en vigor el 1 de enero.
3 detenidos en Cataluña por estafar a más de 400 personas mediante procesos de selección laboral.
Exigían una fianza de 10 euros a los candidatos que respondían a falsas ofertas laborales. Como se trataba de pequeñas cantidades, muchas personas no llegaron a denunciar. Según las estimaciones de la policía, ganaron cerca de 6.000 euros en un año utilizando este método.
Del exterior, los chalecos amarillos se encienden en Francia contra la pérdida del poder adquisitivo.
Tras un fin de semana de graves disturbios, Emmanuel Macron ha pedido al primer ministro del país que se reúna con la oposición y con representantes integrantes de los chalecos amarillos para tratar la crisis nacional provocada por sus protestas desde hace 3 semanas.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Tiempo anticiclónico para el comienzo de semana. El sol parece que se va a quedar con nosotros unas cuantas jornadas más, así que de momento sin previsión de lluvia. Lo que sí vamos a tener son brumas y bancos de niebla matinales que podrían durar hasta el mediodía o incluso algo más, especialmente en las zonas del centro y sur de la región. Cielo poco nuboso durante la jornada con intervalos de nubes, pero nubes altas que tamizarán un poco el sol. En cuanto a las temperaturas mínimas entre el grado positivo de Alcalá de Henares y los 5 de la capital, en las máximas sí notaremos un descenso ligero. Bajaremos hasta los 10 en la capital o los 12 en localidades del sur como Aranjuez. Sin embargo, en el noroeste continúan más altas, por lo que en localidades como el Escorial alcanzarían los 14 y los 15 en Buitrago del Lozoya.
Deportes con Laura Cabrera.
La selección española femenina sub-17, que el sábado se proclamaba campeona del mundo de fútbol, ya está en Madrid y este mediodía va a recibir un homenaje en la sede de la Federación Española de Fútbol. Otro que recibirá su reconocimiento será Luka Modric, que hoy viaja a París para recibir el Balón de Oro que otorga France Football. En la Liga, nuevo cambio en el liderato. Otra vez el Barcelona, tras ganar 2-0 al Villarreal, vuelve a lo más alto de la tabla, aprovechando el empate del Sevilla ante el Alavés y del Atlético de Madrid en Girona. Gran jornada para el resto de equipos madrileños. Todos ganaron: el Madrid al Valencia, el Getafe al Español, el Leganés a domicilio al Valladolid y el Rayo. Primera victoria en casa 1-0 de la temporada ante el conjunto de Eibar. En segunda, derrota del Alcorcón en su visita al Albacete por 2-1, aunque sigue liderando la clasificación, y empate a 0 del Majadahonda ante el Deportivo de La Coruña en su regreso al Cerro del Espino. Y en baloncesto, la selección española certificó este domingo su clasificación para el Mundial de China 2019, ganando a Ucrania por 72-68.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid, desde el Congreso de los Diputados, en las jornadas de puertas abiertas, como cada año, aquí en la Cámara Baja. Son las 8 y 15 minutos. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de 3 accidentes que complican la circulación en esta hora punta madrileña. Uno en la entrada a la capital por la A3 en la zona de Rivas, otro alcance en la A6 en Puerta de Hierro, sentido a Coruña, y una tercera colisión en la M40 en la zona de los túneles del Pardo, dirección A6. Por lo demás, sigue el tráfico muy congestionado en todos los accesos a la capital. Destacamos la A6 con problemas desde Torrelodones hasta Puerta de Hierro, también problemas en la A5 en la zona de Móstoles y Campamento, y por la A4 en la zona de Pinto, también problemas ahora mismo en la entrada a la capital por la 2, en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas.
En las pantallas, Ayuntamiento de Madrid, novedades a esta hora en las calles de la ciudad. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Niveles circulatorios más suaves en la ciudad. Mayor densidad en la Avenida de la Memoria, de la A6 a la Plaza de Cristo Rey. Atención a los conductores que se incorporan desde la Avenida del Mediterráneo en sentido norte. Un accidente en la M30. En la incorporación desde la carretera de Valencia, sentido Puente de Ventas, dificulta la circulación en esa zona. A los que deseen conocer más sobre la implementación de la zona de bajas emisiones de Madrid Central, pueden encontrar toda la información en madrid.es/Madrid Central.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos también las noticias de Madrid a esta hora con Loli Jurado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Primer fin de semana de funcionamiento de Madrid Central y es tiempo de un primer balance, eso sí, provisional.
Las valoraciones de Ayuntamiento y de los afectados no coinciden. Los primeros destacan el éxito de la puesta en marcha, pero los segundos no lo tienen tan claro. Este fin de semana ha habido una reducción muy importante del tráfico, con porcentajes cercanos al 50% en algunas calles, como la arteria principal de la Gran Vía. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Estamos siguiendo tanto la evolución del tráfico dentro de Madrid Central como en el perímetro, y lo que estamos viendo es que el tráfico en el perímetro es muy fluido. Y de hecho, notamos también que ha habido un pequeño trasfase a M30 de todos esos viajes, sin que en ningún momento signifique que haya habido congestión en M30.
Desde la plataforma de afectados, sin embargo, consideran que el descenso no se debe al proyecto municipal y anuncian sus propias mediciones a través de un estudio de percepción ciudadana a lo largo de este mes de diciembre y de enero. José Antonio Aparicio, portavoz.
Y por supuesto, lo que vamos a hacer desde la plataforma de afectados es establecer nuestros propios controles y nuestros propios estudios para ver cuál es la percepción ciudadana de Madrid Central en estos primeros días y también el impacto económico que ha tenido en todos los establecimientos su puesta en marcha, aunque sea una puesta en marcha manual.
Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, considera que el proyecto de Madrid Central, muy importante, dice, para poner límites a la contaminación, pero ha pedido acompañarlo de más medidas como el uso prioritario del transporte público.
La puesta en marcha de Madrid Central ha coincidido con el estreno de las señales luminosas para peatones en Carmen y Preciados. Las señales fueron instaladas la semana pasada, pero han sido activadas por primera vez este sábado 1 de diciembre.
En total son 4 señales, 2 en la calle del Carmen y otras 2 en la de Preciados, que solo funcionarán cuando haya aglomeraciones de peatones por orden del jefe de la Policía Municipal del Distrito Centro. Estas señales, situadas en la entrada y la salida de las mencionadas calles, son una de las novedades del dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la Navidad, vigente hasta el próximo 7 de enero.
Pese a su puesta en marcha, las críticas a la gran APR continúan. Esta misma mañana, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, recibe a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quisland, que le va a entregar las firmas recogidas en su municipio contra la entrada en vigor de Madrid Central.
Firmas que el Grupo Popular entregará en el registro del consistorio. La iniciativa, puesta en marcha por los populares de Pozuelo, bajo el lema «Con Carmena no entras», quiere poner de manifiesto los problemas que tendrán los vecinos de este municipio que cada día se trasladan a Madrid. Solo en los primeros 4 días de recogida se reunieron más de 1.200 firmas. La primera de ellas fue la de la alcaldesa del municipio.
No es la única reivindicación de la oposición popular en el Ayuntamiento de la capital. Otra de ellas tiene que ver con la decoración navideña que ha elegido el equipo de gobierno de Ahora Madrid. El PP pide a todos los madrileños que coloquen sus belenes en la puerta de Alcalá, una manera de denunciar que el gobierno de Carmena suprimiera su instalación. Y un asunto más, el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha convocado para este lunes a la 1:00 p.m. un minuto de silencio por el asesinato machista de Heidi Paz a manos de su novio César Román, conocido como el Rey del Cachopo.
El minuto de silencio se llevará a cabo a las puertas de la delegación de gobierno en el número 25 de la calle Miguel Ángel. La delegación del gobierno para la violencia de género incluyó a Heidi Paz entre las víctimas de violencia machista el pasado 30 de noviembre, lo que elevó a 46 las víctimas mortales por este tipo de violencia en España en lo que va de año, y a 5 en Madrid.
Y además, tenemos el Congreso de los Diputados, es noticia en Madrid, en esta jornada de puertas abiertas, a las puertas del Congreso, con motivo este año del 40 aniversario de la Constitución de 1978, pues mucho más motivo para visitar la sede de la soberanía nacional. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días desde la calle Zorrilla, con los primeros que llegaron a las 4, en ese caso, como escuchábamos y nos contaba nuestra compañera Noelia Antoria, era Joaquín del Barro, que lleva 7 años viniendo muy pronto, madrugando para saludar en cada ocasión al nuevo presidente. Pero ahora me voy a detener con dos matrimonios, uno de Madrid, Rosa y Carlos, y otro de Barcelona, Rosario y José María. Llevan aquí desde las 5:30 a.m. y te puedes imaginar, se han hecho amigos. La primera vez que visitan el Congreso de los Diputados aprovechan ahora, me decía, que están jubilados, ¿no? ¿Qué les ha traído aquí y sobre todo madrugar tanto?
Bueno, pues sobre todo ilusión. Hemos vivido toda la historia de España reciente, con la dictadura, el paso a la democracia, y el Congreso nos parece muy importante. Yo quería conocerlo.
Y además en este año tan emblemático, 40 años desde la Constitución, no sé si Rosa se acuerda de lo que hacía en aquel momento.
Ahora mismo trabajar y desde lo que recuerdo, nada más.
Los que vienen de Barcelona, me decían José María y también Rosario, que han venido para esto y para visitar el Senado.
Sí, hemos venido expresamente para ver lo que es el Congreso. Llevamos varios años que queríamos venir, pero al trabajar no podíamos. Y ahora que nos hemos jubilado, pues lo primero que hemos hecho ha sido venir para aquí para verlo.
Y madrugan tanto por no esperar luego, porque realmente están esperando por delante, porque les hacía ilusión también saludar, por ejemplo, a la presidenta.
Sí, también, sí, mucha ilusión. Mucha ilusión para saludar a la presidenta, la verdad que sí.
¿Y de qué se habla en esta espera? Te lo cuento, Juan Pablo, porque también es muy interesante las conversaciones que ellos tienen. Estaban hablando, por ejemplo, de dónde estaban durante el 23F, ¿usted se acuerda?
Yo trabajando, yo sé que estaba trabajando y tenía un bar en aquel entonces y ahí estaba, pero nada más. Trabajar, que se trabajaba mucho antes, muchas horas, mucho trabajo, pero aquello, seguirlo como fue, ¿no?
Son algunos de los testimonios que estamos recogiendo, Gloria, ahí en la puerta del Congreso, que sí, que la cola es larga, ¿no? La fila es larga. larga.
Sí, bueno, aproximadamente tampoco mucha gente, 50 personas. Bueno, los que vengan ahora todavía no van a tener
hasta
que esperar.
Las 9 y media.
Claro,
pero queda, quien está esperando desde las 4, pero en fin, eso ya
claro,
es.
Claro, desde las 4 de la mañana, pero por eso, porque les hace ilusión salir en los medios de comunicación, que les abran las puertas, en este caso a Ana Pastor, y bueno, y tomarse ese caldito que ya se está calentando.
Ya te digo, déjalo ahí, que sigue de guardia la puerta, luego contamos cómo se abren las puertas, que se abre la puerta de los leones para entrar. Algunos
eso
pueden
es.
Entrar por otro lado, que es como nosotros, que nos han dejado entrar, pero a los que quieren venir a visitar, nosotros hemos venido a trabajar, a partir de las 9:30 las puertas abiertas. Nos vamos ya al intercambiador a buen paso, que es muy tarde.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Así de deprisa, a buen paso, que vamos un poco más apretados en este intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC, buenos días.
Hola, buenos días.
María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy cerquita de ti. Estoy en la acera de enfrente.
En la acera de enfrente del Congreso de los Diputados. Haz el favor.
Eso es.
Cruza, que aquí hay sitio para todos. A ver, que tenéis ganas de hablar de impuestos y os pido hoy casi telegrama porque vamos muy apretados y, por supuesto, que apelo a vuestro espíritu de síntesis. ¿Rebajas fiscales en Madrid, Sara? ¿Cuándo te van a bajar los impuestos? ¿A ti especialmente?
Bueno, a mí casi ya me tocan un poquito menos porque mis hijos son mayores, pero ya. Si yo tuviera niños pequeños sería bastante más beneficiada porque, francamente, es donde ponen la diana esas rebajas fiscales, en las familias con hijos pequeños y en general en las herencias entre familiares. Uh-huh. Esto se aprueba el miércoles, entrará en vigor a partir del 1 de enero, pero en algunos casos ya con efectos retroactivos, o sea que la declaración de renta que hagamos el año que viene ya tendremos rebajas fiscales y una serie de deducciones por cuidado de hijos, por gastos de escolaridad, por cheque guardería, algunas de ellas incluso se hacen compatibles ahora a través de enmiendas que se van a aprobar este miércoles, así que bueno, estamos yo creo que de enhorabuena por lo menos en esto, porque todo lo que sea ahorrarse un poquito,
hombre,
pues nos viene muy bien, ¿verdad?
Ya te digo, ¿y tú qué quieres hablar de impuestos? ¿Qué noticia tienes tú de impuestos o de devolución de impuestos, María?
De devolución, sí, porque este mismo lunes, hoy dentro de un ratito a las 11:30 en el Ministerio de Hacienda, la ministra María Jesús Montero va a informar del proceso de devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad, porque el jueves ya se confirmó que también a los papás se les va a devolver el dinero que se les retuvo de forma irregular, según determinó el Tribunal Supremo en octubre. Así que es una buena noticia porque a partir de esta semana se va a habilitar el botón en la página web para poder formalizar por vía telemática esta devolución.
Bueno, pues dos titulares os pido, uno a cada una. Sara, por fin vamos a ir a poder navegar por el lago de la Casa de Campo otra vez, que por había alguno muy preocupado con esto.
Después de un año de obras, sí, efectivamente, ya se puede, bueno, a mediados de este mes se va a poder porque ya están terminando lo que es el entorno, ya tiene agua, ya vamos a tener unos barquitos nuevos, unos pantalanes nuevos estupendos, en fin, por fin los madrileños recuperan su lago de la Casa de Campo.
No está mal, no está mal. ¿Y tú quieres hacer un apunte de medio ambiente, María?
Pues sí, habéis comentado antes en el boletín que hoy se celebra la cumbre del clima en Polonia. Bueno, sí. Pues nosotros, Madrid Diario, sí. Hemos querido poner nuestro granito de arena y hemos organizado hoy nuestra 16ª jornada de medio ambiente, que es sobre el futuro medioambiental de Madrid. Y hemos invitado, por supuesto, a Inés Sabanés, que es la protagonista del mes y del año con este estreno de Madrid Central la semana pasada. Y también hemos invitado a Ángel Garrido, hemos invitado a una alta comisionada para la Agenda 2030, Y luego a distintos actores, técnicos del ayuntamiento, directivos de las principales empresas del medio ambiente de España y también algunos periodistas para debatir sobre cuál es el futuro medioambiental de nuestra ciudad.
Bueno, os agradezco el espíritu de síntesis que siempre os caracteriza porque para eso soy periodista y sabéis titular estupendamente. Sara Medialdea, Diario ABC, gracias por estar hoy en el intercambiador.
Muchas gracias.
En esta jornada de puertas abiertas en el Congreso, que te vaya bien.
Gracias.
Adiós, María Cano, Madrid Diario, lo mismo te digo, ¿eh?
Adiós, buen día.
Adiós. Aquí seguimos en el Congreso de los Diputados en Buenos Días, Madrid.